Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Primera de Pedro, y puestos de pie, leer del capítulo 5. Primera de Pedro, el capítulo 5. ¿Ustedes siguen con sus listas, la lectura de la Escritura? Primera de Pedro, el capítulo 5. El apóstol Pedro escribe: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándonos y testificando que esa es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Amén. Si tienen sus Biblias, pueden buscar el pasaje que leímos de 1 Pedro 5. Y en nuestra serie de versículos poderosos, este mes estudiaremos 1 Pedro 5, 7. 1 Pedro 5, 7. Versículo que dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este es un versículo favorito de muchos. Escuché que algunos lo dijeron de memoria. Pero como que se nos hace muy difícil aplicarlo a nuestras vidas. Versículo conocido, pero un tanto desconocido también. Creo que hay que estudiarlo bien. Es una gran promesa que nos puede librar de muchos temores y ansiedades. Pero antes de estudiarla, hay que aprender una lección muy importante de su contexto, es decir, los versículos anteriores. Noten que en el contexto el apóstol nos exhorta a ser humildes, a humillarnos. Leemos en el versículo 5, 1 Pedro 5, 5. Igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y la lección es que debemos de echar toda nuestra ansiedad sobre Dios con humildad, no echar nuestra ansiedad sobre Dios con soberbia, es decir, no demandar de Dios: Señor, te equivocaste, yo no merezco esta ansiedad, yo no merezco este problema, quítalo inmediatamente. Señor, ¿quién no sabes quién soy yo, todo lo que he hecho por ti? Yo leo la Biblia todos los días, yo vengo a la iglesia el domingo en la mañana, el domingo por la tarde, el miércoles, yo ofrendo todos los domingos, yo no soy como la hermana Tiburcia, ella nunca viene. Tú tienes que quitarme este problema y quítamelo ya. Ahora, ya sé que no nos atreveríamos a usar ese vocabulario, pero a veces tenemos una actitud así. Si somos humildes, no vamos a tener esa actitud tan soberbia. Y es obvio también que al ser humildes, Dios promete ayudarnos. Es lo que nos dice el texto, nos dice la promesa, el versículo 5. Él da gracia a los humildes. Es decir, nos favorece aunque no lo merezcamos. Nos ayuda, nos fortalece, nos contesta, nos da las virtudes que necesitamos para pasar esa prueba, ese dolor. Así como con el apóstol Pablo, ¿se acuerdan del aguijón en la carne? Era su gran ansiedad. 3 veces rogó al Señor que se la quitara. Pero el Señor le contestó, bástate mi gracia. Y él aprendió, fue fortalecido. Y después escribe, hasta me gozo en las debilidades, me gozo en esto. Entonces, es obvio que al ser humildes, echaremos nuestras ansiedades sobre Dios. Y ese es el contexto de este versículo. El que es orgulloso no busca a Dios. El que es soberbio no ora. El orgulloso dentro de sí dice, yo no necesito a Dios. Yo no tengo que pedirle nada a Él. El humilde echa toda su ansiedad sobre Él, sabiendo que Dios tiene cuidado de Él. Muy bien, con eso en mente, comencemos el estudio de nuestro texto. La primera palabra, echando, nos recuerda que nuestra ansiedad es como una carga, algo pesado que tenemos que deshacernos de él, echarlo a otra parte. Probablemente el apóstol Pedro había tenido sus devocionales en el Salmo 55 y en el versículo 22 ese día. El salmista dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Y el punto aquí es que la ansiedad aquí es como una carga pesada, gravosa. Es una carga que nos hace lentos en la cristiandad. Muchas veces hasta nos puede paralizar, es tan pesada esa carga. No sé cuántos de ustedes han leído o visto, mejor dicho, la película del Progreso del Peregrino. El cristiano, ¿se acuerdan cuando lleva ese bulto? Y por cierto, en la película sale una voz muy macabra, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, la paga del pecado es muerte. Bueno, una voz así. Y ahí va el cristiano cargando ese bulto muy pesado, esa carga. Y tiene que llegar a la cruz para deshacerse de él. De eso se trata esta carga. No se trata de que llevas cargando las bolsas del mandado y las echas al carro. Esta carga es algo oneroso, algo muy pesado, algo de lo cual de seguro lo tienes que deshacer, te afecta mucho. Y si no te deshaces de esa ansiedad, y este es un punto aquí, seguirás a paso muy lento en la cristiandad. O te puede paralizar, puedes caer en una depresión muy grande y puedes hasta afectar tu cuerpo por esas ansiedades. Úlceras, gastritis, migrañas, colitis, cosas así. Por esas cargas que llevas en tu vida. Lo más grave, por supuesto, aquí es que con esas cargas y con esa lentitud o te paralizas, no puedes cumplir con el ministerio que Dios te ha dado. Como ama de casa, como esposa, como padre, como empleado, como estudiante, como comerciante. Pero lo más grave de todo esto es que no vas a poder vivir agradando a Dios y adorando a Dios con gozo como debes de hacerlo. Es por eso entonces que debemos echar nuestras cargas sobre Dios, como nos dice el versículo. Otra cosa que hay que notar de la palabra original, por cierto, es que echando aquí es algo decisivo. Algo que se hace con determinación una vez. A veces esto es muy difícil, vamos a estudiar algo de esto. A veces es casi imposible. Pero tenemos que hacerlo, y de una vez. Tenemos que hacerlo y dejarlo. No constantemente, continuamente estar echando. No, la palabra se trata de algo decisivo, algo que haces con determinación una vez. Y esto es importante porque si constantemente estás echando tu carga a Dios, esto quiere decir que no te has deshecho de esa carga. Si constantemente estás echando la carga, entonces eso es esa misma acción te hace pensar en la carga. Y lo que pasa cuando piensas en la ansiedad, te vuelves más nervioso, más preocupado. Y, por supuesto, te afecta más, te angustia más. El mandamiento aquí es, échala ya y sigue adelante. Como les digo, y yo sé por experiencia, a veces esto es muy difícil. casi imposible, pero es lo que nos dice aquí Dios. Tienes que echarla y echarla ya. Dios mediante vamos a aprender cómo después. Pero la siguiente frase del versículo dice que debemos echar toda nuestra ansiedad. O como dice otra versión, debemos echar todas nuestras preocupaciones. Aquí tenemos que aclarar que esas ansiedades no pueden ser ilegales. Esas ansiedades no pueden ser pecaminosas. No vamos a echar sobre Dios algo ilegal, algo pecaminoso. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, estás ansioso, muy preocupado porque te gastaste todo tu sueldo en el casino y en boletos de lotería. ¿Cómo vas a echar esa ansiedad sobre Dios? Estás afanada porque no pudiste comprarte una recámara muy lujosa en Liverpool. ¿Cómo vas a echar eso sobre Dios? Estás preocupado porque la maestra se va a dar cuenta que copiaste en el examen. Muy preocupado. ¿Cómo vas a echar eso sobre Dios? Por supuesto que no. Esas ansiedades son pecaminosas. Dios no va a aceptar tales cargas. Es de esas cargas, de esas ansiedades, te tienes que arrepentir, arreglarlas con tu adversario antes del juicio. Bueno, otra clase de ansiedad que hay que incluir aquí es la ansiedad por cosas imposibles. Ansiedad por cosas imposibles. Esto también, nuestro Señor Jesucristo, por cierto, nos enseñó, vean Lucas 12, si tienen sus Biblias. Lucas 12. Voy a leerles unos versículos, no los vamos a estudiar, pero tienen que ver con nuestro tema, comenzando en el versículo 22. Lucas 12, 22. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? ¿Quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, cuánto más a vosotros, hombres de poca fe. Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Y aquí nuestro Señor Jesucristo nos enseña cómo vamos a afanarnos y tener una ansiedad de aumentar a nuestra altura un codo. Eso es imposible. Y pasa muchas veces que tenemos ansiedades porque somos demasiado bajos. Pasa. O por algo físico que realmente no podemos cambiar en la vida. Hay situaciones así, circunstancias así, en el trabajo, en la vida, en el mundo, que no podemos cambiar. No podemos entonces echar tales ansiedades al Señor. Claro, el Señor puede cambiar nuestra altura, Él puede, pero nos ha dado tal altura, tal cara, con un propósito santo para su gloria. El Señor nos dice, no hay que afanarnos por tales cosas. Es un tipo de murmuración contra nuestro Creador cuando hacemos eso. Lo que debemos de hacer es aceptarla, resignarlos, agradecer a Dios, aún por las discapacidades. Pues nos da oportunidad de glorificar. Yo les aseguro que en el cielo hay muchos ciegos, muchos mancos, leprosos, que fueron ciegos y mancos y leprosos en esta vida, pero que ahora en el cielo adoran al Señor por haberles permitido sufrir eso por Él. ¿Se acuerdan de nuestro estudio de Juan 9? El ciego de nacimiento. ¿Por qué nació ciego? ¿Por su pecado o los pecados de su padre? No, Cristo les dijo, no nació ciego por eso. Es para que la obra de Dios se manifieste en él, para la gloria de Dios. Y de la misma manera, entonces, hay cosas que no podemos cambiar en nuestra vida. Y Dios nos las da así. Debemos entonces aceptarlas, agradecerle de alguna manera a Él, adorarle por habernos permitido glorificarle a Él a través de eso. Amén. Otra clase aquí que debemos de mencionar son las ansiedades imaginarias. Y que probablemente es lo que más nos hace sufrir. Y muchas veces, más que echarlo de nosotros, tenemos que resolverlo. Fíjese, hermano. que mi hija se está muriendo en el hospital. Pero ¿cómo? ¿Qué pasó? Pues fue a un viaje a la sierra y fue a Conchi y de seguro que el camión se volteó después de las curvas de Ures y está en el hospital. Bueno, hermana, ¿en qué hospital está? Pues me imagino que en el de Ures, o a lo mejor la trajeron al Hospital General aquí en Hermosillo. ¿Se imagina? ¿Nadie le ha dicho? No. Es que como no ha llegado, de seguro el camión se volteó. De seguro que se está muriendo en el hospital. ¿Se imagina? ¿Nadie le ha dicho? No, nadie me ha dicho, nadie me ha hablado. Al fin, el camión no se volteó. El camión se punchó y cambiando una de las llantas, los birlos se barrieron, uno se barrió. Toda la ansiedad fue por algo totalmente imaginario. Y esto nos pasa mucho a nosotros. Es que me imagino que tengo cáncer, me duele aquí desde hace 2 semanas. Me imagino que el esposo anda con otra. Me imagino que los niños se accidentaron en la escuela. Me imagino que me van a correr del trabajo. Me imagino que he cometido el pecado imperdonable. Me imagino que todas esas ansiedades, más que echarlas sobre el Señor, las tenemos que resolver. ¿Cómo resolvemos eso? Bueno, ejerciendo nuestro dominio propio, controlando nuestros pensamientos, mucha valentía, mucha fe. Lo resolvemos precisamente aplicando el proceso de Filipenses 4:8. Me daba miedo que el hermano Carlos iba a seguir su predicación. Ahí dije, me va a robar el punto aquí. Filipenses capítulo 4 y versículo 8. Y tiene que ver mucho con nuestro tema. El apóstol comienza con estas palabras. En la versión del hermano Carlos, versículo 6, para nada estéis afanosos. Buena traducción. Para nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Hay que pensar, no en cosas imaginarias, pero en la verdad. Así resolvemos eso. Y también resolvemos ese tipo de imaginaciones, checando las circunstancias, hacer lo que podemos hacer. ¿Ya le llamaste a tu hija por celular? ¿No tiene un celular? Sí, pues llámale a ver dónde está. Habla con el maestro. Habla con el doctor. Habla con el pastor. Habla con la hermana. Habla con el hermano. Tal vez fue un malentendido. Algo que estás... Es en tu imaginación. Es que está enojado el hermano. ¿Cómo sabes? Es que me puso la cara Orozco. Bueno, los Orozco tienen la cara Orozco porque son Orozco. Pregúntale si está enojado contigo. La semana pasada, precisamente, alguien me dijo, ¿es que cree que tú estás enojado con él? Pues no estoy enojado con él para nada. Y día tras día es así. No. Hay que resolver esas ansiedades. Muy bien, con eso en mente. Ahora sí, nuestro estudio dice, toda vuestra ansiedad. Esto incluye toda clase de ansiedades, todas preocupaciones legales o bíblicas, por así decirlo. Pueden ser ansiedades de dinero, pueden ser ansiedades de salud, pueden ser ansiedades por la familia, por el matrimonio, por los hijos, pueden ser ansiedades del alma, muy graves, remordimientos, sentimientos de culpabilidad, recuerdos de los pecados de la juventud, ansiedades por los pecados que nos asedian. Tal vez para un niño sí, es una ansiedad porque no encuentra un juguete. O tal vez para un joven, la ansiedad que no encuentra una novia. O tal vez para el adulto que no encuentra un trabajo. Toda ansiedad aquí incluye toda clase de ansiedades. Y aún las que no sean tan graves, pero para otros sí. Yo les he contado a los hermanos del tiempo de oración los miércoles, creo que ya les conté. Estaba yo en un tiempo de oración cuando un hermano levantó la mano y yo no lo pude creer. Dije, estoy soñando. ¿Por qué? El hermano pidió que Dios lo dirigiera por el color de tinte para su cabello. No era una hermana, era un hermano. El color de tinte para su cabello, pero... Bueno, tal vez llegue el día que yo haga esa petición, hermanos. Y el punto es, toda vuestra ansiedad incluye cosas que a lo mejor para otros son ilegales, triviales, pero para nosotros son cargas de verdad. Y el hermano muy sincero, de verdad era una carga para él. Y debemos de entenderlo y entenderlo a nosotros mismos. Que tal vez nuestros padres no nos entiendan el proyecto que tenemos que hacer de computación, y, ¿verdad? Pero para nosotros es una carga muy pesada. O nuestras madres que nos dicen algo, nos cuentan algo y están llorando y nosotros, ¡qué simplista! Porque está, no. Pero para ella es una carga muy pesada. Bueno, las siguientes palabras de los textos son las más importantes, importantísimas. Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Muy bien, ¿quién es Él? Dios, muy fácil, Dios. Pero noten cómo se le describe a Él en los versículos anteriores. Y a veces los versículos y división de capítulos, ¿verdad?, nos roban de lecciones muy valiosas. Recuerden que estas divisiones de versículos y capítulos no son inspiradas. Se agregaron por hombres en el siglo, probablemente el siglo XVI, siglo XVII. Cuando los hermanos recibieron esta carta, la leían toda. No dijeron, léenos por favor 1 Pedro 5:7. No. Ellos leyeron los antecedentes, el contexto de aquí de 1 Pedro 5:7. Y de hecho, toda la carta, se la recomiendo para esta tarde, toda la epístola de San Pedro es acerca de nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, las pruebas, las angustias que pasamos. Bueno, el punto aquí, en este contexto, ¿qué nos dice el apóstol acerca de Dios? Específicamente, en su carta. Muy bien. Número uno, que Dios es soberano. Capítulo 4 y versículo 19. Capítulo 4 y versículo 19. De modo que los que, ¿qué? Que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Capítulo 3 y versículo 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Todo pasa, aún nuestros padecimientos, nuestras ansiedades, según la voluntad de Dios. Entonces, echamos nuestras ansiedades sobre un Dios que hace todo, controla todo, según su voluntad. Esto nos debe de calmar mucho. Esto nos debe de dar mucha paz, mucha confianza. Mis problemas, mis padecimientos, mis dolores están bajo su voluntad. Lo que nos pasa nunca es bajo la voluntad del diablo, o nuestros jefes, o los maestros malos, o la naturaleza mala. No. Todo está bajo la voluntad soberana de nuestro gran Dios. Su providencia es perfecta. También hay que echar nuestras ansiedades sobre Él. ¿Y cómo es Él? Él es un Dios fiel. Leímos en el versículo 19. De modo, 4:19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Dios es fiel. Dios cumple su palabra. Él no miente. Entonces, podemos confiar 100% en sus promesas. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Él no puede negarse a sí mismo porque Él es Dios, es inmutable, Él no puede cambiar. Entonces, qué gran confianza, qué gran calma de poder echar nuestras ansiedades sobre un Dios que siempre es fiel, que nunca nos va a fallar, que siempre va a cumplir sus promesas en Cristo. Número 3, Dios es un Dios de toda gracia. Un Dios de toda gracia. Capítulo 5 y versículo 5. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, cuando nosotros echamos nuestras ansiedades sobre Dios, Él nunca, nunca dice, ¡qué simple! ¡Qué simple! Mira por qué se preocupa. Él nunca dice eso. Él nunca dice, tú te mereces de esta ansiedad. A ver si así aprendes. No, 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 no. Dios no es un Dios cruel. Él tiene mucha misericordia de nosotros. Nos muestra su gracia, favor inmerecido. Y entonces, qué gran confianza, qué gran paz poder echar nuestras ansiedades sobre un Dios que es un Dios de toda gracia, que tiene compasión, que nunca nos rechaza, nunca nos echa fuera, pero siempre, siempre, siempre nos recibe por gracia. También, número 4, en último lugar, hay que echar nuestras ansiedades sobre Él. ¿Cómo es Él? Es un Dios todopoderoso. Versículo 6, capítulo 5 y versículo 6. Este es el contexto inmediato. Y humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Él que tiene una poderosa mano, que es omnipotente, todopoderoso. Esto es lo que calmó al apóstol Pablo a lo último. En primera, segunda de Timoteo, el capítulo 1, el versículo 12, leemos. Pablo dice, segunda de Timoteo 1, 12, por lo cual así mismo padezco esto. ¿Por qué? ¿Por qué podía padecer eso? ¿Por qué podía soportar? No me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Estoy seguro que es poderoso. Estoy seguro que es poderoso. En Romanos 4 se nos habla de Abraham, tenía una esposa de 90 años, él casi de 100. Y él nos dice que soportó, padeció los viajes, todo lo que tuvo que hacer, todos sus problemas, toda esa preocupación. A lo último nos dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces, podemos tener mucha calma, mucha confianza, dejar nuestras ansiedades sobre Dios, sabiendo que Él es todopoderoso. Él puede hacer todo lo que Él quiere hacer. No hay nada imposible para Dios, nada. Ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus padres, ni tus hijos, ni tus maestros, ni tus jefes, ni la naturaleza, ni el universo. Nada, nada, nada imposible para Dios. Él puede resolver fácilmente tu problema o darte gracia, darte esa paz que sobrepasa todo entendimiento para que pases por esa angustia. Oye, la última frase del versículo nos da el secreto para poder aplicarlo. Porque Él tiene cuidado de vosotros, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y la palabra clave aquí es cuidado. Dios tiene cuidado de nosotros. Ahora, esto quiere decir que Dios nos cuida, sí, pero es mucho más que eso. La misma palabra de nuestro texto, véanla en Juan 10, vean en Juan 10 cómo se traduce. No les tengo que decir todo el contexto de Juan 10, ya lo estudiamos, pero voy a comenzar a leer en el versículo 11. Juan 10, 11. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. La palabra importan es la misma palabra cuidado de nuestro texto. Entonces, nosotros podemos echar toda nuestra ansiedad sobre él porque nosotros le importamos a él, es lo que nos dice nuestro texto. O pudiéramos traducir nuestro texto echando todas sus preocupaciones sobre él porque él se preocupa por ustedes. Ustedes le importan. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se preocupa por nosotros? ¿Por qué le importamos? ¿Porque hacemos muchas cosas para él? ¿Porque ofrendamos de vez en cuando para él? ¿Por qué le importamos? Nos necesita Dios a nosotros. Nos necesita Dios a nosotros. No nos necesita para nada. ¿Por qué le importamos?
Porque somos cristianos. Porque, como dice el último versículo de 1 de Pedro, la última frase, porque estamos en Jesucristo.
Entonces, Él nos cuida porque nos ama en Cristo. Él nos cuida porque Él es nuestro Padre Celestial, porque somos sus hijos. Por eso nos cuida, por eso le importamos. Y lo que quiero enfatizar aquí es que el secreto para poder aplicar esta promesa de 1 Pedro 5:7 no es concentrarnos en cómo echamos la ansiedad. Muchos se atoran aquí. Es que yo no sé echar mi ansiedad. Ya sé que debo de orar, pero no la puedo echar de mí por más que oro. ¿Cómo le hago? El secreto está en concentrarnos en creer que Él tiene cuidado de nosotros. El secreto está en concentrarnos en creer que Dios no es un Padre Celestial alejado, indiferente a nuestra situación, sino que le importamos mucho. El secreto es conocer a Dios, su amor en Cristo. Como dice el apóstol Pablo, creer que antes en todas estas ansiedades somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y cómo sabemos que esto es verdad? Porque Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. La cruz es la garantía de esta promesa, que de verdad cuida de nosotros, le importamos. La cruz grita, nos grita fuerte, es verdad, es verdad. Echen todas sus ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes.
Bueno, el tiempo se nos acabó. Me quedan muy pocos minutos y me queda mucho sermón. Y yo sé que ustedes prefieren dos sermones breves que un sermón muy largo. Y sobre todo que la segunda parte es lo práctico. Ahora vimos lo teológico y lo que significan las palabras. Dios mediante, la próxima vez vamos a terminar y estudiar cómo es que echamos nuestra ansiedad sobre Dios. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué tenemos que aprender? Pero sobre todo, como les digo en esta mañana, y eso es lo que quiero enfatizar aquí, el secreto no es tanto aprender a cómo echamos o qué hablamos, qué decimos. Porque a lo último ninguno de nosotros sabe cómo echar y orar a la perfección. Pero podemos gemir o podemos llorar. Y me acuerdo cuando era niño, me impresionó mucho, nunca lo voy a olvidar en toda mi vida. Fui a una tiendita enfrente de la casa de la Aguirre allá por las 5 de mayo. Y la tiendita, ya no me acuerdo qué compré, pero nunca se me va a olvidar lo que pasó. No estaba el encargado, pero estaba un muchachito ahí. Pero no podía hablar. Y yo le hablé y le dije, pero no podía hablar. Y se expresó más o menos así. Me impresionó mucho como niño. A lo mejor oramos así al Señor. Y echamos nuestra ansiedad sobre Él con un gemido. No tenemos que decir mucho. Él nos entiende. Él sabe. Él tiene cuidado de nosotros. Y tiene mucha compasión. Y eso es lo que tenemos que creer. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Oremos. Padre Santísimo, te damos gracias por tu palabra, esta preciosa promesa. Te pedimos, Señor, como iglesia, que nos ayudes a echar todas nuestras ansiedades sobre ti, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Como familias, de cada uno de nosotros, ayúdanos en nuestras preocupaciones, en nuestras ansiedades. Ayúdanos a aplicar esas grandes lecciones de tu palabra. Cambia nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a entender de Cristo su amor por nosotros, su increíble amor, su increíble misericordia y gracia, nosotros y para nuestros hijos. Este día, Señor, que progresemos en la cristiandad, que descansemos en ti. Danos esa paz, esa confianza, esa calma que necesitamos. Gracias, Señor, por este día de descanso, que podamos atender a tu palabra. Te pedimos por las demás iglesias en otras partes del mundo, donde se predica el mismo evangelio. Ayuda a nuestros hermanos en España, nuestros hermanos Phillips, nuestros hermanos en Chihuahua, Orozco, nuestros hermanos Alcaraz. Pedimos por nuestros hermanos en Wyoming, nuestros hermanos Martínez. Ayuda, Señor, a tu iglesia en otras partes del mundo, y especialmente en nuestro país, en este tiempo de transición política. Ten misericordia de nosotros. Pedimos por Hermosillo, te pedimos por la paz de nuestra ciudad. Ayúdanos en este día a glorificarte, a santificar tu nombre, como tú te lo mereces. Despídenos en tu paz, en tu amor, en Cristo Jesús. Amén.